Hola Iglesia, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar contigo nuevamente, aunque sea a la distancia. Todavía no me puedo reincorporar del todo, pero estamos muy contentos de poder al menos de esta manera compartir este tiempo con vosotros. Gracias por las oraciones, por los mensajes y esperando ya dentro de poco quizás poder compartir ya personalmente y estar en medio de vosotros. Así que muchas gracias por todo. Sigue orando para que podamos ya pronto estar de nuevo en el ruedo, en el trabajo. Un poquito que te quiero compartir hoy sobre los acontecimientos que están pasando. La verdad que tenía una palabra, pero entiendo que quizás tengamos que adaptarla a lo que hemos estado viviendo y a la tragedia que están pasando en estos días. Y si algo se me viene hoy a la mente o en el corazón, es una palabra, ¿no? Una palabra muy vinculada con Dios, con Jesús y con el espíritu que la iglesia debe tener para llevar adelante la misión, ¿no? Y esa palabra que creo que es muy adecuada para hoy es reconciliación. Tenemos que trabajar en medio de esta situación una reconciliación que por lo general se nos hace tan duro trabajarlo. La reconciliación entre los pueblos y las ciudades. Las ciudades hoy que a lo mejor no se han visto tan afectadas, pero reconciliarse con el pueblo, ¿no? Donde han ocurrido las tragedias y hemos visto imágenes de miles que van caminando para echar una mano, para estar al lado de los más necesitados. Reconciliación entre la España vaciada y las grandes urbes, las grandes ciudades, este aislamiento tan grande, esta diferencia, esta lejanía entre una realidad y la otra, necesitamos reconciliarla. Y creo que hoy la situación que vivimos nos llama a que debamos trabajar esto. Reconciliar también aquellos sectores, digamos, más pobres, más necesitados, con aquellos que tienen grandes fortunas y no saben qué hacer. Necesitamos reconciliar esto. Necesitamos que esto tenga un punto de encuentro. Reconciliar lo que hoy llaman género y personas. Acá todos somos necesitados, todos podemos echar una mano, todos tenemos que acercarnos. Necesitamos quitar todas estas diferencias que a veces que lo único que hacen es aislarnos un poco más. Quitar, por supuesto, todas estas grandes abismos que hay entre el gobierno, oposición, narrativas de uno, discursos de los otros, que lo único que muestran es que si algo no tenemos es un espíritu de reconciliación. Reconciliación también entre la tragedia y la solidaridad. Fíjate, cosas tan opuestas, pero en momentos como estos se encuentran, tienen un punto de encuentro y me parece que la reconciliación nos ayuda a llevar esto un poco más adelante. La reconciliación entre la masa y las personas. No somos masas, todos tenemos nombres y apellido. Necesitamos reconciliar eso, que detrás de cada uno hay una historia, una necesidad, un sufrimiento. Y quizás del otro lado, quizás esté la oportunidad de ayudar, de acompañar. Necesitamos reconciliar esto. Y hoy la situación de este tiempo nos está advirtiendo. Pero sobre todo reconciliar a la gente con Dios, porque todo lo otro tipo de reconciliación va a ser humano y material, pero necesitamos entrar a ese otro nivel de reconciliación, que es lo que la Biblia y Jesús nos llama. El apóstol Pablo lo recuerda en 2 de Corintios capítulo 5, dice, que modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Desde nuestras vidas y desde nuestras posturas tenemos este desafío, echar una mano si podemos. De hecho, hoy estamos levantando ofrendas y nos sumamos al apoyo y al trabajo que las asambleas de Dios y a través de los diferentes ministerios y departamentos que tiene nuestra denominación estamos intentando acompañar. Pero si algo podemos recordar es que si Nuestra labor depende solamente en una cosa, en llevar la reconciliación del alma de las personas con Dios. Nace en nosotros, los creyentes, ese desafío diario de poder acercarnos a las personas. Mientras nos alejamos del mundo, como dice Santiago en el capítulo 4, nos tenemos que alejar del mundo y del pecado, pero jamás alejarnos de las personas. Esa es una diferencia que debemos trabajar nosotros para poder cumplir el mandato del Señor de reconciliar al mundo con Él. Nuestra enemistad no es con las personas. De hecho, el Señor dice, nosotros no luchamos contra carne. Hay un espíritu de maldad, el cual es nuestro enemigo, pero no son las personas. Y muchas veces confundimos esto. Por alejarnos del mundo y de la maldad, también nos terminamos alejando de las personas. Está en nuestro entorno quizás de poder acercarnos y ejercer esa influencia de amistad, de reconciliación. Y quizás tengamos como diferentes niveles o estratos. A lo mejor no en primera instancia podemos llevar a una reconciliación espiritual, pero podemos llevar otros tipos de reconciliación que estén a nuestra mano para que en la medida que el Espíritu Santo trabaje en otras personas, también pueda llevarle la reconciliación espiritual y la salvación para sus almas. En esta situación natural y en lo que estamos viviendo y en la tragedia que nos está pasando en esta nación, debemos reconsiderar quizás nuestra actitud relacional hacia otras personas. ¿Cuánto nos falta para reconciliarnos con los demás? Hoy nos acordamos de esos pueblos, nombres que quizás nunca habíamos escuchado, pero que hoy necesitan no solamente de la ayuda material, sino de la ayuda espiritual. No, por gracia de Dios, no podemos hoy tener una cuantía de personas cristianas que quizás hayan tenido o sufrido la tragedia. Pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿Será que no teníamos presencia en esos pueblos? ¿Será que allí no hay una iglesia fuerte? ¿Será que allí no tenemos presencia? ¿Será que todavía no ha llegado allí el ministerio de la reconciliación? En estos momentos me llama mucho la atención a reflexionar en cuánta presencia tenemos para llevar este ministerio de la reconciliación. Una buena relación normalmente es intencional y nunca accidental. Nunca vamos a poder llevar el ministerio de la reconciliación fortuitamente, porque me crucé a un vecino, a un desconocido por la calle. Ocurrirá, hay testimonio de estos en la historia. Pero la relación de la reconciliación siempre nace desde lo intencional, desde dar el paso adelante, de desarrollar relaciones amigables, de conocer al otro, de caminar, como el Señor decía, la otra milla, poner la otra mejilla. Si te pide una cosa, dale más de lo que te ha pedido. Ese es el modelo, es la forma en que Jesús nos ha enseñado a ejercer el ministerio de la reconciliación. Nos anima a salir de nuestra comodidad y quizás también de nuestra santidad. Muchas veces estas son barreras que nos impiden llevar esas relaciones amigables para poder un día reconciliarlas a esas personas con Dios. En el pasaje que acabamos de leer de 2 de Corintios, la palabra reconciliación se traduce o viene traducida de la palabra catalagué, que en realidad se traduce primariamente como un intercambio, indicando una reconciliación. Era como una negociación, ¿no? Como un trueque, como un cambio, el saldo de una deuda. Tú quieres comprar algo y llevas un bien que posees para intercambiarlo por el otro. Y en ese modo llegas a una reconciliación. Nos ponemos de acuerdo con el otro, le entrego un bien y él me entrega en otro en mi favor. Y de esa manera nos reconciliamos y cada uno obtiene lo que más necesita. Esta es la reconciliación que este mundo necesita. Entregarles el bien mayor que tenemos, para que en ese trueque de santidad, de salvación y espiritual, otros puedan recibir el mayor de los bienes, que es la salvación y la vida eterna. En otra figura habla de que la reconciliación es como un sustituto No tengo cómo entregarme a mí mismo para obtener el otro bien, pero encuentro un sustituto, un dinero, un bien preciado o algo de mayor valor para intercambiarlo. Jesús es el mayor sustituto de la historia de la humanidad y solamente a través de Él pudimos recibir la reconciliación que nuestra alma necesitaba para estar en paz con Dios. Esa es la reconciliación que este mundo necesita. Jesús, a través de sus enseñanzas, nos deja una figura de cómo llevar esa reconciliación, y lo hace cuando envía a sus discípulos a cumplir un ministerio por un periodo corto de tiempo, y lo declara o lo narra de esta manera Lucas en el capítulo 10. Dice así: cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Y si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Pero de todos modos, quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo o a su salario. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman los que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de vosotros. Hay como cuatro pasos que me animo a transmitirte que podemos usar para poder llevar la reconciliación a las otras personas. Cuando entren a una casa, saluden y primero digan paz a este hogar. El llevar paz a los hogares es el primer paso para poder transmitir reconciliación. La enemistad, la oposición, el enfado, tanta enemistad que hay hoy, tanta confrontación mediática y en todos lados, nunca va a favorecer la paz. Y esto es lo que más impide la reconciliación. Esta paz es la mejor herramienta para llevar la bendición y la reconciliación. Y parece interesante, dice, cuando entren a una casa. Fíjate, la paz o la bendición no se grita desde fuera, no se proclama desde un micrófono, no se transmite con un solo folleto. La paz se transmite cuando entramos a la casa. ¿Cuándo ha sido la última vez que has entrado a visitar a alguien? ¿Cuándo te has dado el tiempo, la oportunidad para pasar un momento con esa persona que sabes que la necesita o que necesita cierto tipo de reconciliación? Quizás hoy aquí en Europa sea difícil que alguien te invite a tu casa, a su casa, pero a lo mejor puedas tú invitarla a tomar un café, a hablar un poco, a dar una vuelta, un paseo. Encontrar la manera de entrar a su casa. Entrar a su casa es entrar a su necesidad, conocer su debilidad, aquellas cosas que le aquejan, aquellas cosas que le preocupan. Necesitamos entrar, cruzar esa puerta de la casa, esa puerta de su corazón, para estar cercano a esas personas y ahora sí poder transmitirle paz. Hasta que no descubramos esas necesidades, no vamos a poder transmitirle la paz que esas personas necesitan. Solamente cuando crucemos ese umbral, esa puerta, entremos a su casa, entremos a su corazón, vamos a poder transmitirle la paz que ellos necesitan. Bendecir la casa, bendecir a los que están allí, significa proclamar que hay paz en medio de la dificultad. No podemos quitar todas las dificultades, no podemos solucionarle la vida a las personas, pero sí podemos decirles y transmitirles que si ponen su fe y su esperanza en Cristo, su paz va a llegar a los corazones, que a pesar de las circunstancias van a poder hallar la paz que tanto necesitan. No juicio. Llevar paz implica directamente evitar el juicio. La paz y la bendición de un creyente hacia otra persona tiene que venir lejano del juicio, porque si hubiera sido así, Jesús nunca nos podría haber transmitido su paz a nosotros. Él dejó de lado el juicio, dejó de lado la objetividad de la situación que viven las personas, pero sobre todo buscar esa paz que Dios quiere dar, que sobrepasa todo nuestro entendimiento y que tiene como objetivo toda y cada una de las personas de este mundo. en esta etapa de entrar a la casa de las personas, entrar a sus corazones, proclamar la paz de Dios sobre ellos, transmitírsela. Es un periodo de un proceso de desarrollo. No es algo instantáneo, inmediato, que oramos, transmitimos la paz y ya todo ha cambiado. Quizás tenga diferentes estadios, progresos, en la medida que hablamos y compartimos con esas personas. Esto en otra parábola, el Señor lo habla como preparar la tierra para poder sembrar la semilla. Entrar a las casas, conocer sus personas, entrar a sus corazones, es preparar la tierra de sus vidas, de su alma, para que podamos allí sembrar la semilla de la reconciliación y de la salvación. Necesitamos trabajar este proceso. Por eso animo a cada uno de vosotros que podamos entrar a esas casas, entrar a esos corazones, procurar invertir tiempo, ser intencionales para poder llegar a sus vidas y transmitir ese ministerio de reconciliación que Jesús tiene para cada uno de ellos, como lo ha tenido para nosotros. El segundo paso es algo similar, ¿no? No solamente entrar, declarar la paz y regresarnos. Él dice que debemos tener comunión con ellos. Les bendecimos, pero también tenemos comunión con ellos. El versículo 7 y 8 de Lucas 10 dice: quédense en la misma casa, coman, beban, compartan con ellos lo que tengan. Y cuando lleguen a ese pueblo y los reciban, coman todos los que les sirvan. Esto tiene mucha relación cuando Dios, a través del Espíritu Santo, le dice a Pedro que no llame inmundo a lo que Dios llama santo. Dios nos está animando a que podamos involucrarnos con las personas que están a nuestro alrededor. No sirve solamente declarar a la distancia la salvación de Dios. Involucra, si queremos ser discípulos obedientes a Él y llevar adelante el ministerio de la reconciliación, dar ese paso y tener esa comunión con ellos. Compartir. El compartir a veces cosas que ni queremos escuchar o que son pesadas, que ya nos han agotado, pero es la manera de poder ganarnos su confianza. Nunca vas a poder dar un consejo de alguien que no te tenga en alta estima. Por eso mejor gánate su confianza, gánate su amistad. En este tiempo, sobre todo, tú puedes mandar miles de euros para ayudar a Valencia, pero si no ganamos y llevamos el ministerio de la reconciliación, vamos a estar quitando de nuestra vida nuestra mayor labor, que es llevar este mandato de Dios adelante en nuestras vidas. Encontrar que ellos también tienen la oportunidad y la necesidad de reconciliarse con Dios, como cada uno de nosotros lo hicimos una vez. Abrir puertas cuando comemos con las personas, cuando hablamos, cuando tenemos cosas en común, cuando les escuchamos. Estamos abriendo puertas para poder ganar su confianza, para poder compartir aquellas verdades que son muy importantes para nosotros y que quizás en otra ocasión nadie las querría escuchar. Pero como tú ya las has escuchado, ahora ellos también están dispuestos a escuchar tus verdades y tus valores. Quizás luego allí podamos orar por ellos. Cuando conozcas su verdadera necesidad, cuando puedas entender qué es lo que aqueja su alma y su corazón, sus preocupaciones, ahora vas a poder orar específicamente por las necesidades que esas personas tienen. Por eso necesitamos crear como un terreno llano para poder construir una amistad con esas personas y de esa manera un día poder, en la medida que el Espíritu Santo nos lo guíe y nos indique, compartir la verdad de Jesucristo. Necesitamos ponernos en el lugar de esas personas, conocer lo que están pasando, sin juicio, como dije anteriormente, pero con amor, con respeto, buscando la guía del Espíritu Santo, poder amarles como Jesús les amó. Fíjate que de alguna manera alguien se acercó a ti en un tiempo para que hoy puedas estar sentado en donde hoy estás. Alguien te amó, alguien te escuchó, alguien te acompañó, alguien se acercó a tu vida. Quizás debamos reconocer que esta es la mejor actividad evangelística, sino quizás la única. La amistad, las relaciones, el acercarnos al otro, quizás sea el medio más eficaz para compartir el mensaje que el Señor nos ha entregado. Bendecir a las personas, tener comunión con ellos. Y solo recién ahora el Señor Jesús le dice a los discípulos cuando los envían, oren por ellos. Dice, sanen a los enfermos que haya en esa casa donde se encuentran. Fíjate, no estamos vendiendo milagros o portentos de Dios. El valor prioritariamente está en la relación y en la amistad. Luego, cuando tenemos eso, podemos entrar a este tercer paso, que es el orar por sus necesidades. Es que cuando ahora le conozco a la persona, es que ahora cuando conozco sus preocupaciones, voy a poder orar específicamente por lo que esa persona está pasando. Quizás allí voy a poder considerar qué es lo más importante que necesito orar por esa persona, por esa familia o por ese amigo. Esto se lo llama normalmente la necesidad sentida. No es la necesidad que aparece a primera de mano, no es aquello que andamos diciendo que tengo este problema, pero es esa necesidad sentida que está más profundamente en el corazón, que quizás no se lo transmita a otras personas. Puedo decirte que tengo problemas en mi trabajo, pero en realidad tengo problemas en mi trabajo porque en casa las cosas no van bien. Encontrar las necesidades sentidas de las personas a través de la amistad y de las relaciones va a hacer que podamos orar efectivamente por esas personas. Y luego quizás allí en ese proceso encontrar y transmitirle que más allá de la necesidad sentida hay una necesidad urgente que esas personas tienen. Quizás allí luego que oremos por su necesidad sentida podamos orar por la necesidad de su alma y de su corazón. Quizás allí ellos puedan entender que cuando encuentren y resuelvan esta necesidad tan importante de sus almas, van a poder ahora encontrar la solución para todas sus vidas. Por eso la amistad y la relación nos va a ir ayudando a tener ese trabajo diario, cotidiano, de acompañarles a ellos. ¿Te acuerdas cuál es nuestra definición de discipulado? Reconciliar a las personas con Dios y acompañarlas en una relación creciente con Jesús. A veces al revés. Mientras acompañamos a otras personas en una relación creciente con Jesús, podemos ayudarles a que se reconcilien con Dios y encuentren la salvación para su alma. Es ahí cuando tenemos que trabajar con ellos. La gente no rechaza a Dios por deporte solamente. La gente rechaza a Dios porque su alma está cegada. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Cuando abrimos esas puertas de amistad, cuando llevamos paz a los hogares, cuando ahora podemos orar por sus necesidades sentidas, poco a poco se empieza a abrir la luz, la puerta de la luz de Jesús. Y empieza a irradiar el Evangelio sobre sus vidas y es ahí que la luz del Evangelio cada día es más prominente y más fuerte en ellos. Te animo que podamos trabajar en esta línea. Que el Señor te pueda usar para que a través de la relación con tus amigos y tus familiares no te preocupes por salvar su alma. De eso se ocupa Dios. Tú ocúpate en bendecirles, en llevarles paz, en poder brindar caminos de reconciliación, ayudarles. Miren, miles hoy están dispuestos de caminar de la ciudad al pueblo para llevar agua a los necesitados allí en la región de Valencia. Y nosotros a veces no estamos tan preocupados o tenemos tanta intención de ayudar al que está a nuestro lado, solamente a escucharle. Que podamos llevar el ministerio de la reconciliación como Él nos pide. En esta etapa quizás, fíjate, todavía no hemos predicado. Quizás todavía no le hemos dicho las verdades del Evangelio. Quizás él no va a entender de qué va la Biblia ni qué quiso decir el Señor Jesús con muchos pasajes o parábolas. Pero estamos preparando la tierra de sus corazones para que cuando sea depositada la semilla del Evangelio, esa pueda traer buen fruto. Orar por ellos. Orar por sus necesidades, aún por las más tontas que te puedan parecer o que no sean de gran importancia o relevancia, pero orar por ellos va también a ablandar tu corazón. Cuando oro por una persona, mi corazón se empieza como a enamorar de ella en el sentido espiritual. Me empiezo a acercar, le doy prioridad. Si no puedo orar por esa persona, ¿cómo me voy a preocupar por otras cosas de ella? Orar por ellas, por sus necesidades. Tenerlas en cuenta en nuestra oración. Orar por aquellos que quizás jamás han querido tener nada con Dios. Pero necesitamos llevar este ministerio de reconciliación, como decíamos al principio, este trueque, este intercambio, para que esas personas puedan tener el bien mayor de la salvación y de conocer a Jesús. ¿Sabes qué? Dios es el más interesado en que lleves adelante ese ministerio de la reconciliación. Esto no es mercadeo, esto no es marketing, esto no es para llenar templos. No va por ahí. Va por poder llevar el evangelio y la luz a donde más se necesita. Si un día vienen a un templo, gloria a Dios. Si un día vienen a nuestra iglesia, pues le vamos a acompañar. Pero ese no es el deseo. Lo que más nos debe importar es que la reconciliación llegue a sus vidas. Que la luz del evangelio llegue a sus corazones. Que Dios pueda obrar en sus necesidades más sentidas. Pero sobre todo que pueda obrar en la salvación de sus almas. Bendice dándoles paz. Tener comunión con ellos, orar por sus necesidades. Y ahora llega la última etapa. Y quizás ahora sea más efectivo poder proclamar que el reino de Dios se ha acercado. El versículo 9 de Lucas 10 dice: y ahora sí, díganles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y mientras reflexionaba en esta palabra, y digo, ahí cuando el Señor Jesús le dice que les proclamen que el reino de Dios se ha acercado, me preguntaba, ¿habrán dicho alguna otra cosa? ¿O en realidad el decir que el reino de Dios se había acercado era validar que todo lo que habían hecho antes era el reino de Dios? Quizás el reino de Dios es eso, bendecir a las personas, llevarles la paz, abrir sus puertas, entrar en sus casas, entrar en sus corazones. Quizás el reino de Dios es tener comunión con ellos, aún en aquellas cosas que nos parezcan insignificantes y poco relevantes, porque Jesús hizo eso con nosotros. Quizás que el reino de Dios se ha acercado es orar por sus necesidades. Todo esto quizás es anunciar o llevar el reino de Dios. No tiene nada que ver con una narrativa del evangelio de los cuatro pasos para la salvación. Tiene más que ver con la vida o el ministerio de la reconciliación. Cuando llevamos un ministerio de la reconciliación activo y positivo, ahora puedo quizás afirmar que el reino de Dios está presente, que a donde voy llevo el ministerio de la reconciliación. Quizás en alguna ocasión pueda hablarles de lo que es la salvación, la vida eterna y los planes que Dios tiene para ellos. Pero si algo tenemos que hacer es llevar el evangelio del reino de Dios. Mientras llevamos su paz, estamos y compartimos con ellos y oramos por sus necesidades. Compartir quizás en estos momentos tu testimonio personal y no de manera así impuesta, buscarlo de manera natural. Y quiero decirte que será natural. Cuando compartes con ellos las vidas, las cosas cotidianas de la vida, naturalmente surgen las historias, las preguntas, los consejos. Cada uno va a compartir su manera de ver la vida, las cosas, las situaciones, y naturalmente vas a poder compartir tu testimonio de cómo a ti el evangelio del reino te ha sido de ayuda y no solamente una historia. Cómo el reino de los cielos ha sido la luz en las tinieblas que vivías. Cómo el reino de los cielos puede ayudar a tu vida y a tu familia. Y no sé cuánto hace que nos visitas o estás con nosotros. Y quiero decirte que aquí no salvamos a nadie. Sí, todos estamos en un proceso relacional con Dios. Y te animo a que lo sigas viviendo. No sé cómo has llegado aquí. No sé qué te ha traído. Pero que puedas vivir este proceso con Dios. Que puedas tener esta reconciliación con Él. Si hace años que vienes con nosotros, y a lo mejor tu reconciliación con Dios está segura, quizás tengas que rever tu reconciliación con las otras personas. Que para eso Dios te ha reconciliado con Él, para que podamos ser agentes de reconciliación. llevar ese puente, ese intercambio, ese sustituto, como decía al inicio, que es Jesús, para que en ese intercambio espiritual podamos recibir la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Concentrarnos en lo esencial. No te distraigas con las otras cosas. Evita las dudas. He tenido amistad que por años nunca han dado un paso de fe, como los llamamos nosotros. Algunos me han prometido venir a la iglesia y nunca lo han hecho. Pero sé que tengo una amistad con ellos. Y no tengo duda que en un momento particular esa persona, quizás en el momento más duro de su vida, pueda coger su teléfono o hacerme una llamada. Y sin duda que tendría toda la capacidad y la confianza para transmitirle un mensaje claro de parte de Jesús. Dejar todo eso en sus manos. Darnos cuenta que somos parte de un proceso, así como personalmente cada uno de nosotros vive un proceso personal con Dios y con Jesús. También lo están haciendo las otras personas. Nosotros somos como herramientas en los diferentes procesos de su vida, hasta que un día Él pueda completar la obra en ellos también. Por eso te animo a que puedas estar orando por esto, que puedas sumarte a compartir tu vida personal, tu testimonio personal. No necesitamos otra cosa. Eso nos hace más creíble, lo hace más personal y sobre todo más cercano a las personas que nos escuchan. ¿Sabes qué? Dios es el más interesado en obrar en esas personas. Él te va a acompañar, Él nunca te va a dejar solo en este trabajo del ministerio de la reconciliación. Por eso trabaja en eso, involúcrate. A veces yo me he dado cuenta que muchas personas se sienten más alejadas de Dios porque no están más cercanos al ministerio o al trabajo que Dios les ha llamado. Nos toca a nosotros volver al inicio, volver al llamado, volver a nuestro mayor trabajo y compromiso, que es llevar el ministerio de la reconciliación. Cuando lo hacemos de esa manera, vamos a ver resultados no solamente en esas personas, sino también en nosotros, en la satisfacción de saber que estamos cumpliendo con nuestro rol. ¿Sabes por qué muchas personas caminan a esas regiones de Valencia para llevar una botella de agua o van caminando con una pala? Por la satisfacción de haber cumplido con lo que esperabas de ti. Satisfacer tu rol, pensar que lo que tenías que hacer lo has hecho, poco o mucho. ¿Cuánto más nosotros con el ministerio de la reconciliación? Que nunca tengamos ese sentimiento de no haber hecho lo que deberíamos haber hecho, de no haber estado al tanto para llevar la reconciliación a esas personas. Que podamos trabajar, que esta es nuestra mayor labor. Nuestra mayor labor no es lo que hacemos en el templo, por favor, lo hemos dicho muchas veces. Tu mayor labor, mi mayor labor, es llevar ese ministerio de reconciliación a las personas. Por eso te animo, bendice y lleva la paz de Dios a ellos. Comparte, ten comunión con esas personas. Ora por sus necesidades sentidas y sobre todo por sus necesidades importantes, la salvación de su alma. Pero ora por ellos. No vas a poder hacer esto hasta que no tengas comunión y compartas con ellos tu vida. Y luego ahí vas a poder quizás darte cuenta que el reino de los cielos ya llegó. Porque estás tú, porque estás con ellos orando. Porque has ganado su amistad, su confianza, y el Espíritu Santo está trabajando en medio de ellos. Hebreos 18, 9 y 10, fíjate lo que dice. El Señor entonces le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene mucho pueblo en Valencia, aunque no lo veamos. Dios tiene mucho pueblo en Vizcaya, en Portugalete, en Santurce, en toda la margen izquierda. Necesitamos hablar, como dice Pablo, y no callar. Hablar del ministerio de la reconciliación. Hablar de lo que es Jesús para tu vida. ¿Cómo te ayuda en tu vida diaria? ¿Cómo te ayuda en tu vida con tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo? En cuando no tienes ganas de hacer nada y puedes venir a Él y en ese frustraciones que a veces la vida nos da, poder ponernos en sus manos, entender que Él puede acobijarnos, darnos la fuerza que hemos perdido y acompañarnos una vez más a cumplir el trabajo que Él espera de nosotros. Por eso quiero animarte a que mientras otros son solidarios con cosas materiales y que nosotros también podemos ser parte, podamos ser solidarios con el ministerio de la reconciliación. Que el Señor Jesús nos halle cumpliendo y haciendo eso que Él espera de nosotros y de esa manera ser fieles a su llamado. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y oramos juntos para terminar. Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias que has podido trabajar en nuestras vidas. Te rogamos por tantas necesidades que vemos hoy en el sur de España. Que puedas obrar esas personas que han tenido pérdidas familiares de seres queridos, tenido pérdidas materiales. Pero también, sobre todo, te rogamos para que tú puedas satisfacer su mayor necesidad, que es la de su alma y su corazón. Bendice sus vidas. Ayúdanos a estar presente en esos lugares, a poder ser ministros de reconciliación. Allí y aquí, en cada una de nuestras vidas, en nuestro lugar de trabajo, con nuestras familias, Señor. Que podamos llevar ministerio de reconciliación a nuestros propios hogares, Señor. Cuando tenemos a lo mejor un compañero o una compañera que no te conoce. Que podamos, Señor, ser fieles en esta tarea. Que podamos llevar paz a las personas, entrar a sus puertas, a sus casas, a sus corazones. Que podamos, Señor, orar por ellos, bendecirles. Y que podamos un día, Señor, decir que estamos en ese proceso de que el reino de los cielos se ha acercado. Porque a donde nosotros vamos, estamos llevando el ministerio del Evangelio del reino de Dios. Gracias, Jesús. Te amamos, Padre. Bendícenos ahora al despedirnos. Tu gracia y tu favor esté con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengas una buena semana. Me alegra haber podido estar contigo. Espero pronto poder vernos personalmente y nuevamente estar allí compartiendo ese tiempo tan precioso que tenemos con vosotros. Que tengas una buena semana. El Señor te bendice.